En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo la liaste ayer con los detectives? Dile algo, Roberto.
Madre mía.
Porque sí. ¿Les despistó? Bueno, ¿les despistó?
Sí. Yo sé que ella estuvo disfrutando como una cosaca,
¿no? Sí. Disfruté mucho porque no pillaba, pero me hacía mucha gracia la gente. Además, ese oyente tan divertido que se hacía la concertina esta. Que
la concertina.
Sí. Me divertí mucho, pero claro, como siempre, no pillé nada. Estaba ahí a ver si pillaba, pero nada.
Bueno, tras el paréntesis futbolero de ayer con el carrusel de la Champions, hoy retomamos nuestro paseo diario por la historia y lo hacemos por todo lo alto. Porque esta tarde recuperamos a uno de los grandes símbolos de la batalla contra el racismo en Estados Unidos, Rosa Parks, cuyo nombre, por cierto, hay que recordarlo, ha sido utilizado de forma, yo creo que gratuita e injustificada en algún debate político muy reciente, pero bueno, en fin, eso queda para otro día. Hoy lo que toca es no solo recordar lo que hizo Rosa Parks, sino descubrir, porque mucha gente no lo sabe, un caso idéntico, en las mismas circunstancias y en el mismo lugar, un autobús. Lo que hay que averiguar ahora es por qué el uno tuvo tanta repercusión y el otro tan poca. Y eso Nieves se lo sabe, tú te lo sabes, ¿no?
Es curioso, sí, me lo sé cuando lo descubrí. Bueno, en realidad se descubrió esto hace relativamente poco, ¿no?
¿Ah, sí?
Ahora lo contamos, sí. Bueno, el asunto este de Rosa Parks es relativamente conocido, ¿cierto? Es de una... Rosa es... ya se ha hablado mucho de ella. Pero bueno, nos han contado un poco a medias la historia. No vamos... ojo, no vamos a restar ni un ápice de mérito a Rosa Parks, ¿eh?
No,
esto no significa...
Eso.
No. Es la mujer negra cuyo gesto ha pasado a la historia de la lucha por los derechos civiles estadounidenses, pero bueno, también vamos a darle su sitio a otra. Puede que con un gesto que tuvo más mérito, pero que no fue tan aplaudido ni tan publicitado, porque esta mujer no era tan conveniente como lo era Rosa Parks. Enseguida lo vamos a entender. Fue tal que ayer, 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, y esto me hace gracia porque no se llamaba Rose, como usted, se llamaba Rosa.
Rosa.
Sí, me choca, no sé por qué, pero no es Rose Parks, es Rosa Parks, ¿no? Bueno, pues era una mujer negra que trabajaba como costurera y acabó poniendo Estados Unidos del revés. Subió a su habitual autobús en Montgomery, en el estado sureño de Alabama, es uno de los más célebres por su pasado esclavista, y se sentó ella en la quinta fila, porque las cuatro primeras estaban reservadas a los blancos. Se sentó donde la dejaban, no donde quería, ¿eh? Y en estas, que el autobús se llenó, y un rostro pálido se dirigió a Rosa y le dijo, levántate, mona. Rosa dijo, pues no, porque estoy en mi sitio. El blanco la denunció, la policía la detuvo, y justo en ese momento saltó la chispa que inició la lucha organizada por los derechos civiles. La primera vez que se oyó la voz de Martin Luther King fue en defensa de Rosa Parks. Antes de este momento, nadie tenía ni repajolera idea de quién era el tal Martin Luther King, ¿no? Ahora bien, vamos al meollo del asunto. 9 meses antes de este gesto de Rosa Parks, otra joven negra, en la misma ciudad, en la misma compañía de autobuses, protagonizó una situación exacta, clavada. Se llamaba Claudette Colvin, también acabó detenida y fichada, y también tuvo cierta repercusión, y también se enteró Luther King. Pero el señor King no le interesó el gesto de Claudette como abanderada de su lucha. Entonces, ¿por qué pasó a la historia la valentía de Rosa y no la de Claudette?
Pues cuéntalo tú, ¿qué las diferenciaba? A ver, cuéntalo, venga.
A ver, las convenciones sociales las diferenciaban, esa era la clave. Esto no quiere decir que estuvieran mal hechas las cosas con Rosa Parks. En ese momento se hizo lo que se tenía que hacer, pero ahora que se sabe cómo se hizo y por qué, se debe contar. La gran diferencia es que Rosa Parks era una mujer adulta, de 42 años, trabajadora y estaba casada. Claudette era una adolescente de 15 años, estudiante, que encima, a los pocos meses de haber sido detenida por violar la ley local al negar su asiento en el autobús a una blanquita, se quedó embarazada. Tan jovencita, tan negra y tan embarazada y sin padre identificado, pues esto hablaba muy mal de esa muchacha y su rebeldía no servía para ser utilizada en favor de la causa. Acabarían hablando más de su embarazo que de su gesto valiente, ¿no? Estas cosas las calculaba muy bien el señor Martin Luther King, y ya que era un maestro de la comunicación y sabía cuándo y cómo debía manejar un gesto que fuera útil en la lucha por los derechos civiles, prefirió no utilizar a Claudette y se volcó con el gesto que hizo Rosa Parks, obviando en realidad a la pionera, ¿no?, que fue Claudette Colvin. Aunque Rosa Parks, según creen algunos, esto es, son especulaciones, pero así lo creen, se atrevió a no levantarse de su asiento, animada quizás por lo que había hecho meses antes la jovencita Claudette, ¿no? Y que también lo habían hecho, ojo, otras antes que Claudette, ¿no? Pero bueno, está claro que Rosa se llevó toda la fama. Hasta el autobús en el que viajaba se conserva aún en un museo de Michigan, está ahí.
A ver, Nieves, ¿qué pasó exactamente con Claudette Colvin?
Pues en realidad lo que pasaba día sí, día también en casi todos los autobuses de esa compañía de la ciudad de Montgomery. Los negros tenían su sitio y se sentaban donde debían, los asientos de delante reservados a los blancos, los de atrás para los negros. Pero es que en el medio había unos sitios donde se podían sentar los negros siempre y cuando un blanco no le pidiera que se levantara. Esos estaban ahí y podían. Los negros tenían incluso prohibido pisar la zona de los blancos. Esto es alucinante. O sea, tenían que ir a la parte delantera, pagar su billete al conductor, bajarse del autobús y subir otra vez por la puerta de atrás. Y aquel día, Claudette Colvin iba sentada en esa parte de la mitad. Una mujer blanca reclamó su sitio y la chiquilla dijo que no le daba la gana levantarse. No me levanto. Por lo general, siempre se levantaban, se tragaba la humillación y se levantaban, ¿no? La ley decía que te tenías que levantar sí o sí. Cuando había un negro rebelde, el conductor buscaba a la policía y detenían al respondón. Y cuando el policía se llevaba a Claudette, le preguntó que a qué venía eso, hombre, a qué venía a buscarse problemas a lo tonto, ¿no? Y la chica dijo que estaba en su derecho de no levantarse y que aunque sabía que iba a tener problemas, sintió como si los fantasmas de dos esclavas empujaran sus hombros para que no se levantara.
Bueno, pues a ver, eso mismo le ocurrió, ¿no?, a Rosa Parks, detalle literario de las esclavas, pero sí. ¿Cómo utilizaron los activistas la detención de Rosa Parks?
A ver, de entrada ya sabían que cuando empezaran a dar la bronca nadie podría sacar trapos sucios de Rosa Parks, que distrajeran la atención sobre la que se iba a montar, ¿no? Era una mujer intachable, curranta, casada, religiosa, una cristiana metodista, ¿no? Era perfecta para la estrategia de un joven llamado Martin Luther King, que fue el que impulsó un boicot contra la empresa de autobuses de Montgomery, y bueno, la verdad es que la respuesta fue asombrosa, ¿no? Los ciudadanos comenzaron a usar bicicletas, a coger taxis para negros que bajaron sus tarifas, se organizaron en coches particulares, hicieron lo que fuera con tal de no subir a los autobuses. Un año después, la empresa quebró, porque sus clientes eran negros en un 75%, hasta el momento de la detención de Rosa Parks, ¿no? Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sentenció que la segregación racial en los autobuses de Montgomery violaba la Constitución.
Pues claro.
Es que hasta entonces no habían caído en la cuenta, una cosa tan tonta, por favor, se les había pasado por alto. Aquello fue solo el principio, porque se siguieron arañando derechos para los negros muy poco a poco, pero sobre todo muerto a muerto, ¿no? Hasta los dejaron ir a la universidad y les permitieron entrar al cine por la misma puerta que los blancos, oye, incluso ver la película sentados también, ¿no? Los blancos eran tan buenos en el fondo que en 1999 a Rosa Parks le dieron la Medalla de Honor del Congreso, y cuando se murió en 2005, su capilla ardiente se instaló en el Capitolio de Washington, que estaba reservado a presidentes y a héroes de guerra.
Oye, ¿y Claudette todavía vive o no?
Sí.
¿Vive?
Sí, ha cumplido 81 años la tía, ¿no? Se mudó a Nueva York y allí trabajó de enfermera. Tiene 2 hijos, 5 nietos y nunca se ha casado, porque estaba en su derecho, igual que cuando no se levantó, ¿no? Uh-huh. Tampoco nunca quiso, ella se mueve a Nueva York, pero nunca quiso contar su activismo en Alabama, ¿no? Y su historia, que es lo que te decía al principio, no se conoció hasta el año 2009, que es cuando el escritor Philip Hughes publicó un libro en donde contaba toda esta peripecia de Claudette, ¿no? Porque según dijo este autor, sin el gesto de Claudette, no hubiera habido una Rosa Parks. y sin Rosa Parks no hubiera habido un Martin Luther King, ¿no? Y así fue, ¿eh? Porque el propio abogado que sacó adelante la inconstitucionalidad de la segregación racial en los autobuses de Montgomery también dijo que Claude Colvin les había dado la valentía moral. Si ella, dijo el abogado, si ella no hubiera hecho lo que hizo, no estoy seguro de si hubiésemos sido capaces de organizar el apoyo en torno a la señora Parks, ¿no? Y ahora viene el chiste. Rosa Parks fue enterrada en el cementerio de Detroit y el precio de los nichos cercanos se triplicó porque ahora hubo tortas entre los blancos para enterrarse al lado de la costurera negra que se negó a ceder su asiento a un racista. O sea, no tenemos solución.
Y Evelyn Costrina, hasta mañana.
Adiós, hasta
mañana. Cuídate mucho.
La Ventana, con Carlas Francino.